Hora de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Entre tantos colectivos de trabajadores que estaban viviendo un momento dramático en estos años de la Argentina macrista, se encuentran los trabajadores del tren. Puntualmente estoy hablando de los que han formado parte de Ferrobaires en los últimos tiempos. Se sabe, porque así ha sido anunciado hace algún tiempo, que la empresa dejará de existir a partir del 15 de marzo, en base a un decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Ferrobaires será absorbida por una empresa nacional que será a cargo de prestar el servicio que dejará Ferrobaires. Algunos trabajadores han sido ya incorporados a la nueva empresa nacional que será a cargo del servicio, pero hay otros que no, y en este último renglón se inscriben varios trabajadores bolivarenses. Algunos pertenecen al gremio La Fraternidad, otros están nucleados en otro gremio, pero todos están viviendo horas de incertidumbre, horas de indefinición y horas de angustia también, ¿verdad? Gustavo Morales, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Chino, buen día a toda la audiencia. Sí, la realidad es como vos decís, hay una incertidumbre grande y mucho dolor en esto, porque fundamentalmente revivir viejas épocas, allá por el año 92, 93, 94, cuando se creó la unidad ejecutora, también pasamos por esto, también cuando se privatizaron un poquito antes del 94, cuando se privatizaron los ferrocarriles, también se produjo algo similar, que por ahí hoy nos agarra con esa experiencia, pero también con mucho más años y con mucha menos fuerzas para luchar, porque uno se cansa, se agota de todas estas cosas, y es doloroso pasar por momentos como este, después de haber peleado durante tanto tiempo. Fundamentalmente hablo de lo que es el tren a Bolívar, ¿no? Después de haber peleado tanto tiempo para que el servicio continuara, ya en aquella época se hablaba de que iba a dejar de correr, dejó de correr en reiteradas oportunidades, con mucho sacrificio, con mucha lucha, logramos reincorporar y volver otra vez a que el servicio llegara hasta Bolívar, y bueno, y ahora esto, que yo creo que salvo que cambie la política de transporte de nuestro país, va a ser difícil de revertir.
Ajá. El caso es que, ¿cuántos son los trabajadores bolivarenses que están viendo, supongo, la posibilidad de ser incorporados a la empresa nacional que reemplazará Ferrobaires, o buscando alguna otra alternativa, porque de otro modo se quedan en la calle en 15 días?
Sí, claro, esa es la realidad, se quedan en la calle en 15 días. Nuestro sindicato, La Fraternidad, está trabajando para incorporar a la mayor cantidad de compañeros posible.
¿Cuántos son en total?
El número total en Bolívar, entre todos los trabajadores ferroviarios, debe andar en 16, 17 más o menos, no sí. Tengo el número exacto. Ahí hay muchos compañeros que están en condiciones de jubilarse, pero hay otros que son jóvenes, y que es lo que más nos duele, porque, a ver, hay gente grande que de alguna manera ya hizo su vida, ya está establecido, de otra forma lo agarra parado de otra manera.
Sí, quizá esos les ofrezcan un retiro voluntario que aceptarían.
Sí, es lo más probable.
No es el caso, como decís, de un grupo de trabajadores jóvenes que quedarían en pampa y cielo, quedarían en la vía, ya que estamos hablando del tren.
Totalmente, y yo comparto ese sentimiento, porque también yo lo pasé. Yo en el 94, cuando prácticamente se privatizó todo y los trenes de pasajeros, ustedes, todo el mundo recordará aquella frase de ramal que para, ramal que se cierra, sí. Y en esa época nosotros estábamos luchando para que eso no ocurriera, y también la incertidumbre fue grandísima, Y en aquella época yo empiezo a rememorar y recuerdo cosas, y un gran compañero, un gran directivo que nosotros tenemos, que todavía lo tenemos y que a pesar de sus años sigue luchándola, que es Carlos Viciarelli, logró que todos tuviéramos trabajo, gracias a Dios. En aquella época el tema era que tenías que ser conductor, tenías que tener el certificado, y muchos no lo teníamos, y él, luchando y dialogando con todo el mundo, logró revertir esa cuestión. Pero los momentos fueron duros, y hoy siento que los chicos están en la misma situación, es decir, esa incertidumbre que lamentablemente te hace pasar momentos muy duros, no solamente a uno, sino a toda la familia, que es la que contiene en estos casos, ¿cierto?
¿Qué perspectiva hay, Gustavo, desde el punto de vista de las negociaciones que lleva adelante la fraternidad, de que este grupo de trabajadores sea incorporado a la empresa nacional que reemplazará a Ferrobaires?
Si yo te dijera algo, te estaría mintiendo, porque esto es una negociación día a día.
Negociación ante el Ministerio de Trabajo, ¿no?
Sí, tal
la
cual,
Nación, de
tal
la
cual,
provincia, quiero decir.
Ante el Ministerio de Trabajo de Nación y ante los directivos de la empresa nacional, de SOFCE. Yo lo que sí puedo dar una impresión de lo que yo creo. Yo creo que los van a incorporar. Yo creo que el sindicato va a lograr que una gran parte de esos chicos, por lo menos a los chicos, yo creo que a todos, y después, bueno, los que por ahí están en condiciones de jubilarse, es distinta la situación, pero yo tengo fe de que el sindicato lo va a sacar adelante al tema, ¿no?
Los que se incorporarían a trabajar al servicio de tren que llega a Olavarría, porque en Bolívar no está llegando el tren, el servicio sigue interrumpido desde hace ya años.
Sí, sí, claro. La reubicación yo estimo que va a ser en Olavarría, porque es lo más cercano, y por otra parte porque también en Olavarría hay un montón de compañeros que están ya para jubilarse, y si no están para jubilarse ahora, será en 1 o 2 años, con lo cual la empresa va a necesitar de estos trabajadores. Y los chicos que nosotros tenemos acá están todos formados ya son todos conductores. Eso es un material que no me sorprendería de que lo desperdiciaran, pero sería un crimen desperdiciar gente que ya está capacitada, que ya tiene el curso de conductor, que ya es conductor, y desperdiciarlo sería un crimen. Pero bueno, tampoco me tiene que sorprender si eso se desperdicia, porque muchas veces las empresas toman decisiones desde detrás, o los directivos de esa empresa desde detrás de un escritorio, sin conocer muchas veces la realidad de cómo son las cosas, ¿no?
¿Cómo es el ánimo de estos trabajadores jóvenes, a los que seguramente ves a menudo o tal vez a diario?
Sí, te repito, el ánimo no es el mejor, por el grado de incertidumbre que esto significa. No obstante, nosotros, todo lo que es la fraternidad en Bolívar, somos compañeros que hemos estado siempre codo a codo y dándonos una mano entre todos, y bueno, se trata de contener desde ese lugar. Pero bueno, el sentimiento profundo es muy difícil de revertirlo, y es lógico que sientan esa tristeza, primero porque te quedas sin laburo, y eso es fundamental. Y segundo, por el hecho de que lo que uno tanto quiere, porque aprendió a quererlo, porque viene de familia ferroviaria, porque nuestros abuelos, en el caso de los chicos, también fueron ferroviarios, los padres también fueron ferroviarios, o son, y eso también te hace doler un poco que esto ocurra, ¿no? Pero bueno, es lo que se viene dando, y como digo siempre, hay que pelearla para que esto, tratar de revertirlo de alguna manera, ¿no?
Hasta hace muy poco la lucha era por restablecer el servicio de tren a Bolívar. Eso ha quedado casi como una antigüedad, porque apareció esta urgencia, ¿no?
Sí, claro.
A fin de año o noviembre y para atrás, la lucha era cómo hacer para que ese servicio vuelva, porque es un servicio también esencial para un grupo de gente que no será la mayoría, pero hay que respetarla tanto como si lo fuera, ¿no?
Sí,
atender a las minorías es fundamental, o debería ser fundamental, al menos lo es en la teoría, para cualquier gobierno. Después vemos en la práctica que no sucede así, pero digo, cuando se peleaba por restablecer el servicio, apareció otra urgencia y aquello parece casi de modé, porque ahora hay que luchar para que esta gente conserve su fuente de trabajo.
Sí, sin duda. Es como te digo, nos corrieron el arco. Hasta hace poco peleábamos para que el servicio volviera, porque estamos convencidos que presta un servicio que no lo presta ningún otro medio de transporte. Y si no, preguntáselo a la gente de Ale, de Del Valle, que cuando tienen inundaciones, como ocurrió hace poco, no tienen manera de salir. Eso era el tren el que lograba que esto ocurriera. Y te dije, Ale y Del Valle, pero también puedo seguir para arriba y sigue pasando lo mismo en localidades que por ahí son chicas, pero no, tampoco son tan chicas, qué sé yo, Valdés, pasando 25 de mayo, hasta Riestra podés llegar por ruta, pero después hay lugares que Ernestina, por ejemplo, que no llega a la ruta, sí, y no tiene manera de salir.
Sean muchos o pocos, es gente que tiene el mismo derecho que
son seres humanos
a que se ocupen de ellos.
Tal cual, son seres humanos que merecen que sean visibilizados de alguna manera. Y bueno, el tren venía a prestar ese servicio y hoy no lo tienen y tienen que rebuscársela como pueden, cuestión que no me parece que sea lo ideal. Uno ha pasado por momentos como eso y sabe cuál es el servicio que presta, qué sé yo, en época de inundaciones, parar al costado del camino con el tren para que subiera gente en los campos porque no tenía manera de salir, era cotidiano. Bueno, esa gente eran trabajadores que necesitaban llegar a comprar sus víveres o lo que fuere, o remedio, a una localidad cercana, y no tenían otra manera de llegar que con el tren. Bueno, eso se perdió.
¿Cuál es la perspectiva de que se recupere el servicio de trenes a Bolívar una vez que comience a operar la empresa nacional que reemplazará a Ferrobaires? ¿O de eso directamente ni se habla?
Mirá, yo lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil por una sencilla razón. Vos, cuando ves la política de transporte que se está llevando adelante, te das cuenta que el ferrocarril va a ir perdiendo cada vez más protagonismo. Cuando debería ser al revés, y de esto estoy convencido, y no es porque sea ferroviario, sino por lo que uno lee, por lo que uno ve, en los grandes países desarrollados en Europa, el servicio ferroviario es un servicio de lujo que compite con el avión. Y hablo únicamente del servicio de pasajeros, ni hablar los de carga, que lo usan de manera permanente, porque reduce costos, reduce contaminación, reduce accidentes, bueno, una serie de cosas que ya la hemos hablado durante un montón de tiempo. Pero vos, en la Argentina, ves que la política de transporte va en otra dirección. El camión sigue siendo el gran protagonista, seguimos poblando cada vez más las rutas con todo lo que eso acarrea, pero bueno, indudablemente hay negocios detrás de la política de transporte, porque el camión consume mucho combustible, el camión consume cubiertas, consume un montón de cuestiones que hacen que los negocios sean mucho más productivos dentro de lo que es, y productivo no digo para el país, sino para esas empresas de manera particular, sea mucho más productivo eso que realzar el sistema ferroviario como debería ser en un país que apunta a crecer y apunta a desarrollarse a futuro.
Estamos dialogando con Gustavo Morales, que es dirigente sindical de la Fraternidad y ferroviario hace 32 años, además pertenece a una familia de ferroviarios. Mientras tanto, Gustavo, han aparecido en las redes sociales fotos dolorosas respecto de la estación de ferrocarril de Bolívar, con destrozos, con vidrios molidos a piedrazos, con puertas pateadas, prácticamente parece una tapera, algo que, como decíamos ayer, debería ser considerado y tratado como tal, patrimonio cultural de la ciudad de Bolívar, del partido de San Carlos de Bolívar, vamos a decirlo bien.
Sí, sin duda, sin duda. Y eso suma otra cuestión más a todo el dolor que uno viene pasando por todo este tipo de cuestiones. Ver la estación en las condiciones que uno la ve, es más, yo no he ido a verla porque no quiero verla en esa situación. Lo sé porque mi hija me mandó la foto, fue a la estación a llevar a su hija y a mi nieta y vio cómo estaba y me mandó la foto, y la verdad me produjo un dolor enorme. Y bueno, sí, lo que quisiera es que poder revertir esta situación. Yo creo que eso sí es más viable, tratar de que la estación pase a ser patrimonio histórico, como vos decías, de nuestra ciudad. Y para eso voy a hablar con el intendente. No me he comunicado con él, pero no tengo problema en hacerlo cuando sea necesario. Y bueno, trataré de hablar con él lo antes posible para tratar de ver qué solución se le puede buscar, que el municipio haga los contactos que corresponden a nivel nacional para que la empresa o quien quede a cargo, porque ahora pierdo el rumbo, no sé quién va a quedar a cargo de lo que son inmuebles ferroviarios, lo ceda a la municipalidad. Y la municipalidad, bueno, hay montones de oficinas que podrían ser utilizadas por el municipio y a su vez resguardadas y puestas en valor para que no perdamos estas cuestiones, porque uno por ahí no ha visto todo lo que pasó por esa estación de ferrocarril. Pero anoche, casualmente conversando con algunos amigos, gente grande ya, contaba, yo me acuerdo cuando viajé a Buenos Aires con el tren y tenía coche comedor, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, estas cosas uno por ahí yo no las alcancé a ver, por ejemplo, pero hay mucha gente que sí, y la estación es parte de eso. En aquella época, cuentan los más memoriosos, que ir a la estación era un encuentro como dar la vuelta al perro, por ejemplo, ¿no?
Sí, ir a la estación.
Ir a la estación cuando llegaba el tren, tal cual. Era la llegada del tren, era un acontecimiento al que mucha gente asistía porque, bueno, porque le gusta, porque le interesa, por ese tipo de cuestiones, ¿no?
Tenemos un mensaje aquí de Analía Galás que dice: mi solidaridad para los compañeros ferroviarios. Fuerza, Analía Galás. Gracias, Analía, por el mensaje. Esto me da pie para preguntarte qué rol están desempeñando en esta historia los demás gremios, los que no son la fraternidad, y los diferentes sectores políticos que conforman el arco bolivarense, porque también muchas veces estas cuestiones, para que lleguen a un buen puerto, uno desde la perspectiva que tiene considera que llegar a un buen puerto sería resolverle la situación a los trabajadores, dependen de los acompañamientos externos al núcleo que está peleando, que en este caso son los ferroviarios. En ese sentido, ¿cómo son las cosas en Bolívar hoy? En Bolívar, hablemos de Bolívar, que nosotros estamos aquí, no hablemos ya de lo provincial.
Sí, claro. Bueno, ahí yo separaría las cuestiones. Por un lado, el aspecto sindical. No he tenido charlas con otros compañeros. Aprovecho para agradecerle a Analía, que con ella hemos estado codo a codo en montones de reclamos y de acompañamiento a otros sindicatos, compañeros que han pasado por situaciones difíciles. Así que mandarle un agradecimiento, un abrazo grande a Analía. Entiendo que en la situación en la que está planteada hoy, con las peripecias por las que están pasando montones de sindicatos, es medio difícil hacerse solidario, digamos, ¿no? De alguna manera. Y más con estas cuestiones.
Casi que no queda tiempo.
Claro, y más con estas cuestiones que son de difícil de revertir, porque cuando se toman decisiones de este tipo tan drásticas, es muy difícil de revertirla. De todas maneras, yo sé que el grueso de los compañeros están preocupados y acompañan la lucha, aunque sea a la distancia. Del lado del arco político, ni bien surgió la noticia, el intendente me llamó para preocuparme preocuparse por la situación y bueno, y interiorizarse fundamentalmente de cómo estaban dadas las cosas, y yo se lo agradezco. Y bueno, ponerse a disposición, tuvimos una charla interesante, y ponerse a disposición para lo que fuere. Quedamos en juntarnos nuevamente, y bueno, en el mientras tanto, a él lo que le preocupa, fundamentalmente lo que me manifestó, lo que le preocupa son la gente que queda fuera del sistema, que queda sin trabajo, y que para Bolívar eso es una preocupación, porque nosotros no tenemos fuentes de trabajo que broten o que emanen de la tierra como para poder incorporar gente que va quedando fuera, y que bueno, se viene dando. Nosotros somos uno más de todo esto, porque ha ocurrido en la fábrica de zapatillas, está el problema de la aceitera,
sí,
y hay una serie de cosas que indudablemente preocupan al municipio, que es de alguna manera el representante del Estado a nivel local, y tiene que estar ahí tratando de contener estos temas, ¿no?
Sí, inevitablemente son trabajadores. Digo esto, cuando acaban de ingresar a nuestros estudios, dos de los 20 trabajadores de la oleaginosa Guanguelén, que están pasando un momento dramático, quizá tan dramático como el de los 15 trabajadores ferroviarios o el del grupo de trabajadores que quedó fuera de la fábrica de zapatillas. Digo, son, sumás 15 acá, 20 acá, 18 acá,
claro,
toda una serie de trabajadores que seguramente van a terminar yendo a golpear la puerta del municipio.
Es, ¿no? Que porque no, es que terminás ahí, Chino.
Esto, no te dejan alternativa.
No, es que no hay otra solución. ¿Dónde va el ciudadano de a pie que tiene un problema de esto? Indudablemente que va al municipio a golpear la puerta, a las autoridades más cercanas que tiene. No le queda otra. Y muchas veces el municipio también está atado de pie y mano, porque no tiene salida, no tiene por dónde salir, porque hay veces que te escuchan a nivel provincial o a nivel nacional, y hay veces que no, y hay veces que las gestiones que pueda hacer son infructuosas y no lo sacas adelante al tema. Entonces, muchas veces hay que ponerse en el lugar de algunos dirigentes, que no se le hace tan fácil cuando del otro lado el diálogo es, a pesar de que se pregona,
no se practica.
No se practica en demasía, ¿no?
Estamos dialogando con Gustavo Morales, dirigente sindical de la Fraternidad y ferroviario hace 32 años. ¿Cuáles son los fundamentos del gobierno de la provincia para disolver Ferrobaires?
Bueno,
dice y llanamente, un ajuste, ¿o cuál es el fundamento?
Sí, claro, a ver, acá hay una cuestión. Ferrobaires fue creado en el año 94 a raíz de aquello que mencioné al principio, de que el gobierno nacional dejaba de correr todos los trenes de pasajeros y que se provincializaran o municipalizaran. Bueno, los municipios, es imposible que se hagan cargo de un transporte ferroviario, porque los costos se le van, no hay forma de que lo puedan mantener. En aquella época, el gobernador era Duhalde, y Duhalde decidió que había que crear una empresa ferroviaria provincial para que prestara el servicio, porque estaba convencido que el servicio tenía que prestarse en la provincia de Buenos Aires por todos los beneficios que acarreaba. Bueno, esto continuó, diferentes intervenciones, eran interventores en algún momento de la empresa. Tengo que reconocer que las cosas no se hicieron como se deberían hacer, no se hizo el mantenimiento que se debería haber hecho en el sector de vías, no se hizo el mantenimiento en el material rodante y tractivo. Eso fue produciendo una debacle de la empresa, ¿no? Y cuando llega el momento que esta administración toma esta decisión de, primero, de suspender todos los servicios ferroviarios, fue a raíz de un accidente que ocurrió, que si nosotros pensáramos que por un accidente tenés que cerrar o dejar de prestar un servicio como de transporte ferroviario, y bueno, cada vez que hay un accidente de micro, con un micro en la ruta, tendríamos que suspender los accidentes de micro. Yo, para mí, esto es totalmente errado, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Decidió suspender todos los servicios ferroviarios en la provincia de Buenos Aires. Luego de eso, empezó a de a poco volver a implementarlo. Primero fue el servicio Plaza Constitución o La Barría Bahía Blanca, después fue el servicio a Junín, también el servicio a Mar del Plata, que estaba interrumpido por un puente, yo no me acuerdo qué altura porque no conozco muy bien el sector, pero estaba cortado por un problema que había con un puente. Bueno, el servicio hoy se presta a Olavarría, a Mar del Plata, a Olavarría y Bahía, perdón, a Mar del Plata y Retiro Junín. Queda ahí, que yo creo que lo van a implementar nuevamente, el servicio a Bragado y 11 Bragado, Pehuajó, no sé si hasta Pehuajó. En ese sector las vías están de otra manera, tienen otro basamento, están en asentadas en piedra, con lo cual mejora la situación. Y después decidió que Bolívar, Tandil, por ejemplo, no corrían nunca más. Ante esto, y evidentemente porque la provincia no podía hacer frente a un transporte ferroviario como debería prestarse, deciden pasarlo a la Nación. Esto ya estaba previsto hace mucho tiempo, el pase a la órbita del Gobierno Nacional, porque es una cuestión, si vos querés, lógica. El servicio lo tiene que prestar la Nación, porque los costos son muy elevados en lo que es transporte ferroviario, los costos de infraestructura, ¿no? Digo, también es parte de lo que pasó en este país, es decir, hoy si tenés que cambiar un riel, eso es importado, hay que importarlo de China, porque acá no tenemos más fábrica de rieles. En alguna época se hacían en Somisa, bueno, se dejó de fabricar eso. Entonces todos esos costos hacen que deba pasarse a la órbita del Gobierno Nacional, como debería haber sido siempre, y yo creo que, bueno, a raíz de esto es que ocurre que el Gobierno Nacional, en ese traspaso, termina de bajarle la persiana a este tipo de servicios. Claro. Es una empresa nueva, se hace cargo de algo nuevo y decide que esto sí, esto no, esto sí, esto no. Por eso digo que es muy difícil de revertir.
Bien, Gustavo, gracias.
No, al contrario, Chino, gracias a vos por permitirme, a mí en representación de todos mis compañeros ferroviarios, hacerle saber a la población qué es lo que está ocurriendo, agradecerle a los demás sindicatos que yo sé, estoy convencido que nos están acompañando, y solidarizarme con los muchachos de la aceitera, con los muchachos de la fábrica de zapatillas que han pasado por este momento también, y bueno, lo que esté a mi alcance y lo que pueda colaborar con quien sea, solo tienen que llamarme y ahí estaré dando una mano.
¿Hay algún saludo que mandar?
El de siempre.
¿Te olvidabas?
No, ese queda para el último, pero no me puedo olvidar porque si no me castigan. Un saludo a todos los bogas guasaperos, y un abrazo grande en el día del cumpleaños de los bogas guasaperos, hoy cumple 4 años.
Justo hoy
cumple 4 años los bogas guasaperos.
Ah, mira, bueno, le mandamos un saludo a los integrantes, que no sé si serán cada vez más, serán cada vez menos.
No, es una logia cerrada, no hay forma de ingresar ahí.
Es más fácil ser masón que entrar ahí.
Totalmente.
Si te haces masón, entras más fácil a la masonería que...
Por supuesto que sí.
No puede entrar gente con título.
Ha habido gente que ha intentado y no lo ha logrado. No se ha podido meter dentro de esa logia.
Ha habido abogados...
sí.
Pipí, cucú, mirá como te lo digo,
tal
que se
cual.
Han raspado la frente al intentar entrar a ese grupo.
Y no lo
esa
lograron.
Logia, como decimos.
Y no lo lograron.
Bueno, un saludo para todos y Gustavo, gracias.
Al contrario, Chino, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Gustavo Morales pasó por fuga, él es dirigente de la Fraternidad y Ferroviario, nos estuvo poniendo al día respecto de la dramática situación que viven los trabajadores de Ferrobaires, empresa que dejará de existir el 15 de marzo.
Fuga de Tortuga, un botín de gambetas para partidos perdidos.